Holly came from Miami, FLA. Hitchhiked away across USA. Plucked her eyebrows on the way. Shaved her legs and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side.
Sobre la silla, dispuesta con las manos exactas del mozo de espadas, reposa el terno bordado de pasiones. Negra, la chupa con lentejuelas, la camisa azabache y como dos jirones de noche los pantalones. El pañuelo de lunares parece una fantasía de luces en letargo, apoyado en el respaldo el fundón de la guitarra. El maestro abandona la playa de sábanas revueltas, abre el cajón de la mesilla y saca un anillo que rozó la mano de un semidios de oro. Se dirige al tocadiscos y de pronto el aire se llena del bramido de una canción. ¿De qué lejanas de esas le llegaba al maestro aquella furia hecha canción que estremecía los palcos? ¿En qué redondas maestranzas aprendería las querencias más salvajes del blues y de la pena? Marcada en el costado, con la soledad y el desamparo, Janis Joplin quemó su vida en el fondo de un vaso de bourbon. Y al escuchar aquella voz, por primera vez en mucho tiempo, vuelve el maestro a sentir la tentación en el pulso y con solemnidad de fiesta se ajusta la camisa negra, se anuda el pañuelo al cuello, besa el anillo y se planta frente al espejo con la guitarra entre las manos. Y otra vez surge la danza de salón, los pies inmóviles, la voz en el embroque justo, las notas acompasadas a este juego luminoso y mortal. Una, dos, tres, hasta cuatro rosas abrochadas con una media a la cintura. Y como si alguien respondiera al otro lado del azogue, en ese momento llamaron a la puerta. Maestro, es la hora. Maestro Jaime Urrutia, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
¿Te consideras, Jaime, un maestro en el arte de hacer canciones?
La gente me llama maestro. Hay un camarero al lado de mi casa de un restaurante que me ha llamado maestro. Y la verdad que hace tiempo que la gente me llama maestro y mis músicos me suelen llamar maestro. Y bueno, pues te lo vas creyendo. Pues sí, debo ser un maestro creo que sí valgo para componer canciones.
Creo que tampoco te hubiese importado ser un maestro de los ruedos. Lo cierto es que con esta canción que está sonando, sí. Cuatro Rosas, sí. Saliste en hombros por la puerta grande.
Por supuesto. Mira, además da la casualidad de que ese disco salió hace 40 años, el Cuatro Rosas. Y ahora mismo se hace una reedición, la compañía de discos Draw, es un sello ahora de Warner Music, y el 18 de octubre sale una reedición del disco, es un mini LP de 6 canciones, se llamaba Cuatro Rosas, que da título a la canción también.
Es para mí un momento también maravilloso, porque sí. Servidora tenía 15, 16 años cuando la movida, de tal manera que yo fui testigo de Gabinete Cavigari en Rocola y de aquellos grupos míticos. Cuatro Rosas fue el primer gran aldabonazo de Gabinete Cavigari, que constituyó uno de los exponentes máximos de aquella generación, de aquella eclosión musical que se produjo en España en los años 80. Detrás de una buena canción hay siempre una buena historia. A veces los autores prefieren no revelarla, pero vosotros habéis despejado todas las incógnitas porque es una canción dedicada a Janis Joplin y Cuatro Rosas es la marca de bourbon que ella gastaba.
Efectivamente. Está sacado de un poema de un amigo mío que se llama Eduardo Haro Ibars, que era un poeta de los años 70-80, que fuimos muy amigos, y él tenía el poema que se llamaba Four Roses en inglés. Entonces no, a mí me inspiró para hacer una canción traducida al español, Cuatro Rosas, porque efectivamente era el bourbon que tomaba Janis Joplin, que dijo una vez una frase que me impresionó mucho, ¿no? He estado con 100.000 personas en un escenario ahora mismo compartiendo con 100.000 personas y he llegado a mi habitación y me he sentido solo, sola, perdón. Y eso me pareció, joder, aparte de que Janis Joplin me parece una gran cantante y que dejó unos discos maravillosos.
Sí, pero estoy contigo en que es impresionante la frase, estar con 100.000
personas
y regresar a casa o a la habitación y estar sola.
Completamente solo.
Lo curioso es que la canción se publica en 1984, pero Jaime Urrutia la compone mucho antes,
sí,
a finales de los 70, cuando Gabinete Caligari no existía.
No, yo te cuento, empecé a componer un poco en mi casa. Yo siempre me di cuenta que tenía un don para hacer canciones. Y entonces mi hermana Paloma, que a lo mejor ojalá nos esté escuchando ahora, le dedico un beso. Y ella empezó a tocar la guitarra en su colegio de monjas. Y entonces la guitarra de mi hermana empezó a estar en mi casa. Bueno, y yo le pregunté, oye, pues enséñame algunos acordes. Y bueno, poco a poco aprendí a tocar la guitarra. Lo más simple de la guitarra, pues los acordes. Y poco a poco, pues sí, pues así seguimos, ¿no?
Y así nació, Cuatro Rosas.
No, Cuatro Rosas es lo que te digo, perdona, que estaba así. Ya un poco más tarde componía mis propias canciones. No, pero me ha gustado mucho la canción que habéis puesto al principio, que fíjate, era de la Velvet Underground, es una mujer que se llama Nico, y cuando me compré ese disco allá por el 1977-78, yo escuché, creo que esa canción de Nico, se llama I'll Be Your Mirror.
Exactamente, sí, I will be your mirror, seré tu espejo.
Es, efectivamente. Y esa canción fue la que inspiró Cuatro Rosas, te lo digo en serio.
Qué bonito, verdaderamente. ¿Era quizá la época en que estabas con los ejecutivos agresivos o antes?
Eso fue antes.
¿En el tiempo de los Drugos o de Rigor Mortis?
Eso fue antes. Esos fueron mis primeros grupos. Mi primer grupo fue Los Drugos. Y el segundo fue Ejecutivos Agresivos, que ya grabamos un disco con Hispavox que se llamó Maripili. No sé si recuerdas lo de Maripili, Esámila o...
Hombre, vamos a escucharla. Fue flor de un verano, pero ¿qué sí, verano? Es que es totalmente mi propia adolescencia.
Sí.
¡Qué barbaridad, qué barbaridad!
Pero que quede claro que yo no era el cantante. Yo simplemente se oye mi voz en los coros.
Fue la canción del verano de 1980. Solo hicieron dos conciertos en directo y no demasiado afortunados.
No, la verdad es que no fueron ninguno muy afortunados. Fueron seguidos. Un día en la Plaza de Toros de Ciudad Real y nos volvimos en tren porque al día siguiente hacíamos en Madrid el gran musical, no sé si te acuerdas,
hombre,
el gran musical de los 40 principales. Y entonces nos fuimos a hacer junto a Láscar y los Pegamoides y Ejecutivos Agresivos, tocábamos juntos en el mismo concierto. Y nosotros veníamos destrozados, como ya
habíais bebido bastante.
Habíamos bebido mucho y nos salió fatal. Y bueno, en fin, Hispavox nos echó, no quiso saber nada de nosotros.
Es que de verdad, qué gente.
Pero lo cual no vino mal, porque después hice Gabinete Caligari, afortunadamente.
Efectivamente, a veces Dios escribe recto con renglones torcidos.
Muy bien.
La cuestión es que Jaime Urrutia, aquí donde lo veis, no estaba en principio llamado a la música. Se puso a estudiar filología semítica, o sea, árabe y hebreo,
árabe.
E hizo hasta cuarto de carrera.
Sí. Hice hasta cuarto porque, afortunadamente, como siempre lo digo, se cruzó en mi vida Gabinete Caligari y pude vivir de lo que realmente me gustaba. Hombre, de profesor, bueno, me gustaba el árabe.
¿Te gustaba el árabe?
Sí.
¿Pero cómo te dio por ahí, por las semíticas? Cosa bien difícil.
Porque cuando iba al colegio, ya yo era de letras. Sabes que en aquellos tiempos había ciencias y letras. Pues a mí me gustaban más las letras. Y un educador que había en el colegio, un psicólogo educador, me dijo, oye, pues a mí me gustaba mucho traducir latín y griego. Y entonces le dije, sabiendo mis gustos, me dijo, oye, tío, dedícate al árabe, que es la lengua del futuro. No sé, le hice caso, es muy divertido.
Es que dije, me planteé muy grande.
Y
muy
bueno,
grande.
Pues sabes que el árabe se escribe al revés, de derecha a izquierda, no de izquierda a derecha. Y hay muchas cosas, es muy curioso estudiar árabe, ¿no?
Desde luego.
Pero
desde
también luego. Es una cosa, también te digo, se aprendía árabe clásico, ¿no? De poetas del siglo VIII y tal y cual, más que la lengua moderna árabe, ¿no?
Había, sí, bueno, pero eso te da ya una capacidad.
Te da, sí.
O sea, para ti no es un jeroglífico,
es
si
divertido.
Tú vas a los países árabes y ves los carteles de las calles, ¿eh? Oye, en aquel momento, el tiempo de la filología semítica,
sí.
El tiempo de...
Pues hablamos del año 78, 76. Los 70, sí.
Mm. Y posteriormente, el tiempo de Maripili, etcétera, ¿ya se empezaba a hablar de la movida?
Sí.
¿Se le llamaba
ahí,
así?
Justo en el año 80, 79, 80, ahí fue cuando sí se le llamaba la movida ya. Pues ejecutivos agresivos fuimos, de Maripili, fuimos un grupo de la movida.
Mm. Yo no sé si erais los más chulos vosotros de los grupos de la época.
Bueno, poco a poco, yo qué sé, no. Éramos muy tímidos. Y teníamos un poco de mala leche, así que no nos gustaba sonreír.
No les gustaba
no
sonreír.
No, nos gustó a ninguno de los tres. Íbamos de risas, ¿no? De jajajojo y como otros grupos de la movida que también... Bueno,
Había como dos variantes, sí. A mí me gustaba más esta, la siniestra.
Nosotros éramos los siniestros y, bueno, nos fue muy bien para nuestro carácter, que éramos bastante... bastante...
Sí, esos.
Esa es la palabra, Jusardo. Con ella.
Bueno, fijaos si eran provocadores y si esos, que en su presentación en Rocola llega el día de la primera actuación y no se le ocurre a Jaime Urrutia que otra cosa que presentarse diciendo: hola, somos Gabinete Caligari y somos fascistas.
Sí.
Bueno, hoy en día estaríais cancelados.
Totalmente. No, bueno, fue una cosa que además me salió a mí, porque siempre mis excompañeros, Ferni y Eddie, siempre me lo han achacado a mí. Bueno, pues sí, yo me tomé tres whiskies para salir porque yo era el que cantaba, el que tenía que dar más la cara, ¿no? Y bueno, pues íbamos vestidos así con brazaletes, un poco estética militar y nazi. Y bueno, pues me dio por decir eso.
Digo, hoy en día, cancelaos, señalaos y apartaos.
No, y en aquella época también, en los 80, tuvimos problemas con... Eso ya se corrió la voz. O sea, siempre que nos entrevistaban a Gabinete Caligari, siempre nos hacían la pregunta, ¿no? Y te cuento, una vez que fuimos a tocar al País Vasco, estuvimos amenazados de bomba por la ETA.
Por la ETA, claro.
Bueno, estuvo amenazado el concierto, ¿no?
Pero fijaos que aún así tenían su espacio. Quiero decir que se producían esta serie de circunstancias, incluso trágicas y más graves que ahora, pero no había... Un cogérsela con papel de fumar, ¿sabéis? O sea, había una estética fuerte con las camisas negras. De hecho, en eso fueron pioneros y muchos otros empezaron a llevar ese estilo.
Bueno, sí. En España te refieres, ¿no?
Sí, los grupos.
Hubo gente que, bueno, lógicamente los grupos miran a lo...
A lo que tira.
A lo que tira y les imitan más o menos, ¿no?
¿Y qué os pasó en la mili? Porque hubo un giro muy notable en la evolución de Gabinete Caligari y cuando regresan del servicio militar graban esta canción que vamos a oír y empieza a hablarse del rock torero. Sangre Española está dedicada al torero Juan Belmonte.
Sí.
Me gustaría que contaras la historia de ese anillo que llevas en la mano derecha.
Aquí te lo enseño, mira. Es de oro. Es el anillo de boda de mi abuela, que lleva su nombre. Bueno, lo llevaba mi abuelo con el nombre de mi abuela, claro.
Sí,
mi abuela
se llamaba
Gloria. Después hablaremos de Camino Soria y tal y cual.
Claro.
Y entonces, bueno, mi abuelo se supone que fue empresario. No, se supone no. Fue empresario de la Plaza de Toros de Málaga. Y sí, conocía a Juan Belmonte y, bueno, alguna vez le dio la mano. Y, bueno, pues resulta, la historia es que en la mili nos cambió mucho el mundo de ver de la gente rocola, el modernismo ese, y chocamos con una realidad de la gente que no sabía leer, gente mucho más de cerca. Y, bueno, un año estuve 13 meses en el cuartel, y un año de tratar a esa gente, pues ahí vimos otra realidad.
Ahí visteis la España real.
La España real,
Madrid,
sí.
Madrid estaba en contacto con Londres, con los discos que venían, pero había una enorme España que vivía de otra manera.
Efectivamente.
Y él supo ver lo que había visto ese empresario de la Plaza de Toros de Málaga, que era su abuelo, su padre, Julio de Urrutia, que era crítico taurino del diario Madrid, ¿verdad?
Sí. Mucho tiempo, y por eso tengo la afición taurina.
La afición taurina.
Mi padre, bueno, me llevaba a los toros, y éramos 6 hermanos, nos llevan a los toros.
Y, bueno, ¿y sigues viviendo enfrente de las ventas?
Sigo viviendo desde hace pocos meses ya enfrente de la Plaza de Toros de las Ventas.
Ahora bien, creo que has dejado de ir a los toros. ¿Te has dejado de interesar?
Me ha aburrido un poco, pero vamos, no, me siguen gustando los toros, por supuesto, muchísimo.
¿Qué tienen en común los toreros y los roqueros, Jaime Urrutia?
Lo que tenemos en común es igual, es lo mismo. Lo que yo digo siempre es que un torero... No, perdona que te lo diga bien. Que un micrófono no da coronadas. ¿Entiendes? Pero, vamos, a la hora de salir, vamos, nos pasa igual que a un actor, supongo, antes de hacer una obra de teatro. O a un periodista también, cuando llega al micrófono y tiene que hacer un programa de radio, ¿no?
¿Sabes qué tienen en común? Que si no te arrimas, no triunfas.
Eso es cierto. Y hay que darle hay que darlo todo y ir bien preparado, ¿no?
Bueno, tan es así que le gustan los toros que Jaime Urrutia le inculcó la afición a Andrés Calamaro, que ahora es un acérrimo defensor de la fiesta. La gente ya empezaba a conocerles, a Gabinete Caligari, salta Cuatro Rosas en el 84, salta Al calor del amor en un bar en 1986, y por fin salta esta canción que él ha mencionado antes y que desde luego es todo un himno.
Todo el mundo sabe que es difícil encontrar en la vida un lugar donde el tiempo pasa cadencioso sin pensar y el dolor es fugaz. A la ribera del Duero existe una ciudad. Si no sabes el sendero, escucha esto. Lentamente caen las hojas secas al pasar y el viento empieza a hablar. En una tibia mañana el sol asoma ya, no llega a calentar. Cuando divises el monte de las ánimas, no lo mires.
Duero existe una ciudad, voy camino a Soria. ¿Cómo se puede ser tan canalla y tan poeta?
No sé. Eso o lo tienes
o no lo tienes. ¿No? Oye, ¿es cierto que compusiste esto después de una ruptura sentimental?
Sí. Totalmente cierto. Una chica que además tocó con en el Cuatro Rosas de Gabinete, toca en un par de canciones, bueno, se llamaba Teresa y bueno, por ahí estará, sí. Seguro que está por ahí.
Y lo mismo nos está oyendo.
Le envío un saludo.
Entre este millón de oyentes que tenemos.
Y nada, pues te quiero contar, lo de Soria fue un poco una respuesta como castiza y un poco de que todo el mundo hablaba de que me voy el lobo hombre en París y que no hay marcha en Nueva York y que Groenlandia y que no sé qué. Y aquí, señores, aquí tenemos Madrid, tenemos Soria y tenemos muchas ciudades muy bonitas. Y además, pues cogimos Soria también porque es una ciudad que da pie. Estuvieron Machado, Becker, tiene Soria para hacerle una buena canción. Y creo que no salió redonda. No,
le salió redonda y les hizo efectivamente subrayar algo que estaba ahí, que era muy potente, sí. y que nos permitíamos ignorar. Me hacía gracia que hace unos días te hacían una entrevista en un canal de YouTube, sí. Y entre los comentarios que van dejando los usuarios había uno que decía: me encanta la cara de vinagre que se gasta. Me gusta porque no se esfuerza nada por caer bien. ¿Hay algo de esto?
Ah, ¿pero habla de mí o de Gabinete Caligari?
Habla de ti.
Pues sí, vamos, tampoco creo que pongo tanta cara de vinagre, pero bueno, sí, reconozco que no soy, ya te lo he dicho antes, no soy el clásico tío que se ríe de todo y jajajojo. Me gusta, bueno, me gusta la gente seria y tratar las cosas seriamente, ¿no?
Y las cosas seriamente. Sí. Oye, de las servidumbres del éxito, ¿cuál es la que llevas peor?
Bueno, pues lo de la incomodidad esa de... Vamos, yo recuerdo cuando salió Camino Soria y salíamos en no sé cuántas televisiones, recuerdo que era imposible, incluso yo iba a ensayar en metro. Ensayábamos ahí en... Vivía en Goya y iba hasta Tetuán, iba en metro normalmente. Pero a partir de esa época fue totalmente imposible.
Ir en el metro.
Montabas en el metro y se te... Habían como entraban 15 chicas y te reconocían todas. Y es un poco incómodo. Y también es incómodo también eso, que hay gente muy paleta, aunque después que no se mojen conmigo, pero que te llegan y que se creen que tienen permiso para molestar. Ah, tú eres el de venga. Y te hablan de tú a mí. Yo siempre llamo a la gente de usted cuando la conozco. Y entonces eso es lo peor de la fama. Que se creen que eres un poco el pim pam pum y pueden hacer...
Sí, el bufón privado.
El bufón privado, efectivamente, bien descrito.
Crecía la fama, los conciertos, las presiones, supongo que también los cachés, sí. Pero al mismo tiempo algo se fue resquebrajando en el grupo, sobre todo después de éxitos como este.
Tenías querencia a la barra y tuve que tomar 3 puñazos de ron para sacarte a los medios con el beneplácito de la afición, que con oles me animaba mientras me arrimaba tan brava mujer. Y yo bolinga, 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 haciendo frente a la situación con torería y valor. Y allí en la arena del nightclub, gritando sin ventaja y contento de ron, te ceñí la cintura palpando tu faja con garbo y valor. Entre oles, ovaciones y aclamaciones de satisfacción, la culpa fue del cha-cha-cha, que tú me invitaste a bailar.
Yo no sé, Fernando Presas, Eduardo Clavo, los compañeros del grupo parece que no estuvieron de acuerdo con la evolución de Gabinete Caligari. Aquello les parecía demasiado comercial. Es como, sí. Como si dijesen que la autenticidad era incompatible con el éxito.
Tú lo has dicho, lo has descrito muy bien, lo que pensaban ellos. Y bueno, yo seguía por un camino, pero tampoco hicimos un disco, un LP entero de horteradas como el Cha-Cha-Cha, que sí, reconozco que puede ser un poco hortera. Hombre, me parece una canción que tiene... El valor que tiene, sobre todo, es la letra, el punto del lenguaje es taurino, que es muy bonito, y que lo quise recuperar a posta, porque los tíos que sabemos de toros empleamos una terminología especial que está casi dicha en la canción, ¿no?
Además, yo no estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Esto no es hortera. No. Como mucho es kitsch, pero no lleva.
Sí, un tanto,
o sea,
un tanto
yo creo
kitsch.
Que es la capacidad de reflejarlo todo. También
sí,
esto.
Sí.
También esto que también existe. Bueno, ahora Jaime Urrutia lleva sacado 4 discos en la carrera en solitario. Tiene anunciada una ronda de conciertos, ¿no? Que no me gustaría dejar pasar. En Castellón estará el 28 de septiembre, el 5 de octubre en Palomares del Río, en Sevilla.
Sí.
Tenéis también...
El 12 de octubre en Murcia.
Exactamente.
En la Plaza de Toros.
Y hay aquí el 8 de octubre lo del barco ochentero. Cuéntalo
sí,
tú.
El barco ochentero. No, el barco ochentero es una idea de... Por lo visto lleva ya muchos años funcionando. Entonces, bueno, hay que venden un crucero que va sale de Barcelona y va por la Costa Azul y por Italia. Y entonces contratan a los grupos de los 80 y pues la gente paga el pasaje y se pasa una semana de puta madre pues tomando el sol y viendo el mar. Y por la noche hay actuaciones de artistas relacionados con los 80. Y a mí eso, bueno, yo soy artista de los 2000 y vivo en 2024. Pero bueno, es una terminología, una denominación.
Pues todos estos sitios son sitios donde vais a poder a Jaime Urrutia, que yo no sé si esta que suena ahora es la mejor canción que ha escrito en su vida.
A ver. De las mejores.
Dicen que estás muerta, las calles desiertas del olvido, nunca sabrán que sigo el rastro de tu amor.
Es que es una gozada una tras otra. Podríamos estar horas y cada canción es de una belleza extraordinaria, de una audacia literaria y de un saber hacer absolutamente original. Maestro Jaime Urrutia, solo me queda desearte que Dios reparta suerte.
Pues no, nunca, no me podía despedir de la mejor forma. Que Dios reparta suerte y salgamos todos por la puerta grande.
Ahí estamos.
Muchas gracias.
De mi sol.